creo que es la ideología que tiene más poesía, ¿no? Para entenderla. Entender la libertad, lo que es la libertad. Hay que ser generoso, ¿no? Salud, querido.
Salud.
En cuanto llegué a Alemania, comprendí que había que movilizarse e informar. Imité el proceder de los exiliados alemanes en la década del 30, que para mí fueron un modelo de conducta. Denunciar el crimen día y noche, en la calle, en la tribuna, en los diarios, en la televisión. He hablado exactamente en 205 actos hasta ahora. Un grupo de argentinos ejemplares, casi todos salidos de las cárceles, crearon el Comité Argentino para la Democracia, donde no hay divisiones políticas. Además, contamos con el apoyo de jóvenes alemanes. Osvaldo Bayer. En Italia, como en todos los otros países, se creó un comité argentino. Allí se llamaba CAFRA. Este comité se ocupaba fundamentalmente de denuncias y solidaridad. En realidad, la información que nosotros más conocíamos era aquella que el pueblo argentino ignoraba, es decir, la represión. Nosotros estábamos al tanto de todo lo que ocurría en materia de represión. Sabíamos de muchos campos de concentración y dónde estaban ubicados. Virginia Giussani. Después, conocimos a otros residentes del Centro de Inmigrantes de Jerusalén. Familias enteras que habían escapado del golpe en la Argentina. Algunos veteranos de Chile que habían sido sacados de las prisiones pinochetistas. Un par de parejas uruguayas. Pero no se vaya a creer que el centro era un antro de izquierdistas latinoamericanos obligados a emigrar. No, no. Éramos una fuerte minoría. Ismael Viñas.
Te quería decir otra cosa. Sí. En el caso del exilio, me llamó mucho la atención la vida del abuelo de Osvaldo. Me parece que era una historia que pasó lateral y tenía que ver un poco con los exilios, con el nomadismo, porque Osvaldo tenía un abuelo paterno que un día se fue de la casa acá de Santa Fe y se fue por los caminos, no lo encontraron más. Hasta que Osvaldo va a Alemania y encuentra su tumba, ¿no? Y le dijo, bueno, fue un alma libre, los vecinos murió pobre, aunque era un hombre muy talentoso, inventaba máquinas, había inventado una máquina para el arado. Y contó la historia del abuelo, porque hay muchas, cuando nos encontrábamos, había muchas anécdotas, ¿no?
Osvaldo y sus relatos interminables, ¿eh? Era una gran valija de relatos y anécdotas.
Sí, sí, claro. Cuando era ¿cómo se llama? Timonel de un barco.
Claro, por eso, a eso voy.
Un barco, ¿no? Con un capitán que deliraba y gritaba y había hundido ya un buque que se llamaba Madrid y cuando le tocaba a él la guardia lo tenía atrás. En pijama los gritos diciendo que iban a pegar contra un iceberg, bueno, todas esas cosas que contaba
Jorge. Estamos acá en el estudio con Javier también, que quiere también compartir una charla con vos.
Jorge, mucho gusto.
¿Cómo estás, Javier?
Hay dos cosas que me llamaban la atención cuando leía algunos de tus poemas vinculados al exilio. Hay un poema tuyo que se llama justamente Exilio, que empieza con una frase que es: no hay sitio para los elefantes. Y te quería preguntar sobre este poema Exilio y sobre otro que se llama Oración para un extranjero, donde hay una frase que me llamó la atención, que es un deambular por puertas cerradas para siempre.
Ese poema de los elefantes arranca de una noticia. Yo trabajaba en una agencia noticiosa y vi un cable de esos que nadie agarra, de que estaban trasladando a una manada de elefantes de un lugar a otro. Y yo decía que, bueno, que sentía que el país mío era esa manada sin rumbo de elefantes, pero todo estaba trabajado para el verso final que decía algo de todo el polvo que levantan es mío. Yo escribí bastante sobre el tema, como lo hizo Juan Gelman, ¿no? Que es un tema primordial también. pero no solamente el exilio político, hay una especie de otro tipo, no sé si llamarlo otredad, de verse, ya el poeta es un poco, escribe de los márgenes y está un poco en los laterales, desde esos reversos, ¿no? Esa vida diferente que uno vive también desde los reversos. Entonces la poesía está en la coyuntura en ese sentido, pero también está en planos metafísicos, ¿no? El exilio es un tema complejo y alguien dijo, creo que Gómez Mango, un especialista uruguayo, un escritor que falleció hace poco, que en el exilio uno pierde las cosas de la infancia y la infancia de las cosas.
Sí. Pero hace recordar a Helman, ¿no? Esa idea.
Puede ser.
A Juan Helman.
Pero es un tema muy complicado, muy doloroso, que pienso que a veces se ha banalizado cuando se habla del caridad del exilio y boberías, de gente que realmente no sabe cómo se vivió esa situación. No por como es ponerme en víctima, ¿no?
Vos sabés que esa queja que vos estás teniendo ahora la tuvo siempre Osvaldo hasta el último día. Te recuerdo eso. Él siempre hablaba del dolor que le producía, que vivía en la Argentina solo, porque toda su familia, fruto del exilio, vivía en Europa, ¿no? Sus hijos en Alemania y en Italia, y su compañera Marlís. Fue su eterna queja eso, porque fue un dolor, una interrupción en su vida que no la pudo perdonar nunca.
Claro, pero creo que pasó a la mayoría de la gente.
Claro.
Yo, la mayoría de los amigos que tengo tienen hijos en México, yo tengo hijos en Costa Rica, han quedado muy fragmentadas la familia, la vida de la gente. Sí. Hoy le estaba escribiendo a un ex preso político de Coronda por un libro que sacaron, los ex presos, se llama En la Mirilla, le sacaron la tercera edición, pero está en Suecia. Digamos, algunos que han repartido todo. Y es un tema que nos debemos, porque no ha sido investigado, trabajado. Inclusive se le creó una polémica gratuita, me parece, a Osvaldo, y por extensión a muchos exiliados, porque se largó esa especie de rumor de que Osvaldo había dicho algo en contra de la gente que se había quedado. Y él dijo siempre, no, yo tengo el mayor respeto, como teníamos todos.
Sí.
Por la gente que se quedó, el enemigo era el mismo. Y la verdad, yo en 8 años que estuve en México nunca escuché y lo hubiera advertido y le hubiera llamado la atención a alguien que dijera algo de gente que estaba en Argentina, porque no es lógico, ¿no? No.
La sociedad, la historia y el presente nos adeuda esa reflexión, ese análisis. De hecho, en el Nunca Más no se habla de los exiliados.
Es una lástima, si yo lo vengo diciendo hace rato, yo hice ese libro, Tierra que anda, los escritores en el exilio, es un aporte mínimo, me parece que hay que son entrevistas, pero habría que reflexionar mucho más sobre el tema del exilio en nuestro país, falta mucho por ver, hay muchos temas ahí que se pueden desglosar, pero sí, está tocado muy por afuera, se ha dejado eso, y bueno, no sé, lo tendrá que retomar la gente más joven. Hay algunos libros, pero que yo he visto que son más o superficiales o basados mucho en números, cuántos llegaron, cuántos eran profesionales, en números. Pero habría que hacer un trabajo. Fíjate que en México se han hecho muchos trabajos teóricos sobre la migración española, el exilio español en México, del año 79. México recibe a gran cantidad de exiliados, entre ellos muchos intelectuales. Y México se enriqueció con esos intelectuales que llenaron sus universidades, fueron profesores, y lo mismo con todo el exilio que vino después, de Centroamérica y del Cono Sur. Todo eso es un temazo, y me parece que no está visto todavía en profundidad, como decís.
Definitivamente,
sí.
¿Cómo es esa vuelta?
Voy a ir alguna vez para Navidad, esas cosas, fiestas, sí. Pertenezco a Argentina, ¿no? Pero mis 4 hijos y mis 10 nietos y mis 6 bisnietos están todos en Alemania. Cosas del exilio.
¿Todos están en Alemania?
Todos, toda la familia. Y tuvimos que irnos.
¿Y acá con quién está?
Solo. Mi mujer falleció.
Sí.
Así que ahora estoy solo.
¿Cómo es esto de volver a la patria, a pese a estar solo?
Y bueno, porque yo pertenezco a la Argentina, ¿me entendés? Y si toda mi familia está en Alemania, y tuve que irse porque fuimos perseguidos, con cosas de la dictadura. Es decir, yo no los puedo hacer venir acá. Porque estudiaron allá, se recibieron allá, se casaron allá, todos los hijos nacieron allá.
¿Se puede superar un exilio?
Y según las circunstancias. Si uno tiene familia, sí se puede superar inmediatamente. Pero si tenés familia, la familia se queda allá porque la vida se encaminó allá.
¿Y cómo encuentra...?
Y cambió para siempre. Para siempre cambió.
¿Y hoy cómo encuentra a su patria?
Veo muy mal. Mal feliz. Vamos a ver si van en peor, ¿eh? ¿Cómo se puede elegir a Macri? Un hombre que no tiene ningún antecedente, absolutamente ningún antecedente de nada. A ver si he sido hijo del millonario Macri, nada más. Ese es el único antecedente. Y va presidente de la Argentina, de un país tan difícil. Habiendo tanta figura política que ha trabajado tanto por el país. ¿No? Terrible. Para mí es la peor derrota que he sufrido en mi vida, ¿no?
Qué fuerte esa frase.
¿Eh?
Qué fuerte esa frase.
Sí. Es que hay mucha experiencia. Son 89 años vividos en Argentina. Todos los gobiernos, las dictaduras. Así que uno tiene experiencia.
Cuando volví, no encontré trabajo. Por eso debía regresar cada 6 meses a Alemania. Así lograba las divisas allá y las gastaba acá. La televisión argentina estaba intervenida por los radicales. Osvaldo Bayer. Al volver tenés que dar examen de ingreso, ganarte espacio, toda esa putada. Desde ya. Tenés un capital simbólico, que es más simbólico que capital. Digo, ¿no? Y en el otro extremo, Grondona, imagínate. Grondona en la televisión, donde no hay nadie, no digamos crítico, sino levemente rezongón. David Viñas. Muchos exiliados volvimos pensando que aquí íbamos a tener un porvenir en la cultura, que se nos iba a utilizar. Pero nada de eso pasó. Aquí, el que no se sometió al estatus radical o al menemismo no ha tenido ninguna participación. Osvaldo Bayer.
Y eras amigo de Rodolfo también.
¿Eh?
Eras amigo de Rodolfo
sí,
también.
Sí, claro, ¿y cómo?
Tiempos...
Me acuerdo cuando nos encontramos por última vez en el centro de Buenos Aires.
¿Te citaste con él en una cita clandestina?
No, nos encontramos de casualidad.
Ah, ¿y él estaba clandestino y vos también o no?
Sí, sí.
Claro.
Y en el centro de Buenos Aires, qué locura.
Las
y yo le dije,
que
¿vos qué, digo, qué haces? ¿Qué haces acá? Todo curioso yo, ¿qué haces acá?
Claro,
¿cómo? Y él me miró y me dijo, de arriba abajo me miró y me dijo, mira quién habla. Qué niño, claro. Me acuerdo. Y a los pocos días lo mataron. Yo me pude ir, me dejaron ir, me echaron. Cuando me echó, el tipo de aeronáutica que me atendió en Ezeiza, que me miró el pasaporte y todo, me dijo, ahora le devuelvo la... Devuelve el pasaporte para que se vaya. Pero acuérdese, usted nunca más, nunca más va a pisar el suelo de la patria. Y yo subí al avión y pensé, a lo mejor este hijo de puta tiene razón y no puedo volver nunca más. A los 8 años volví. Y vos sabés lo que... Qué locura, ¿no? ¿Sabés lo que me agarró? El día que llegué, empecé a caminar por las calles de Buenos Aires a ver si lo encontraba al tipo de aeronáutica. Le iba a hacer la venia y le iba a decir: señor Comodoro, aquí estoy de nuevo pisando el suelo de la patria. Así como lo dijo él.
Tomando sus palabras.
Sí.
El suelo de la patria.
Pero no le encontré.
Me hiciste un malambo.
Sí. Después me enteré que había estado en la intervención de Córdoba, de Mendoza, siendo jefe de policía.
Ah, qué lindo.
El tipo este.
Qué bárbaro.
Y murió, había muerto hacía 2 años.
Te perdiste esa escena, sí, inefable.
Sí, inefable. Hubiera ido al entierro. Y le iba a hacer la venia. Aquí estoy de nuevo pisando el suelo de la paz.
Una última cosa, Jorge, quería que compartieras con nosotros cómo se vivía esa época. Porque vos sabés que uno de los invitados que pasó por el Tugurio es Carlos Aznárez, periodista, compañero de Pacurondo, de Rodolfo Walsh, y él nos dijo esto exactamente: siempre digo que si me dieran la posibilidad de volver, con todos los muertos, con todo el dolor, yo elijo esa etapa de mi vida, porque fuimos felices a pesar de toda la muerte. Se festejaba la vida de una manera increíble. Y Bayer le contesta: se vivía. Se vivía, responde Aznárez. Y la cabeza funcionaba a mil. Trabajábamos, estudiábamos, militábamos y producíamos hechos interesantísimos. Formábamos gente, alfabetizábamos. Ahí la tenés a Vicky D'Aleo, que se iba a alfabetizar con el padre Mujica al Chaco Impenetrable. Nosotros, cuando estuvimos en la revista Cristianismo y Revolución, íbamos al norte santafesino a llevar revistas, a alfabetizar y a charlar con la gente. Yo pago hoy por volver a esa vida. Y eso que era riesgoso. ¿Compartís esta idea de Carlos?
Sí, comparto la idea de la intensidad con que se vivía, la cantidad de proyectos que había por delante, la mixtura que había entre distintas disciplinas, porque los músicos se juntaban con los poetas se juntaban con los pintores, nos juntábamos con los maestros, hacíamos grupos literarios, habíamos grupos culturales, íbamos a las escuelas, a los sindicatos, sacábamos revistas, yo hice una cooperativa editorial también, formé el grupo El Ladrillo. Bueno, la cantidad de cosas que se hacían era grande. Era con esa intensidad que dice Carlos. Fue un momento muy interesante y creo que, bueno, el golpe vino a truncar todo eso, toda esa vivacidad, el proyecto político, ¿no? El tema de los compañeros, el proyecto político, sí, el tema de unirse, de plantear un no a tantos cuartelazos y a tanto autoritarismo. Sí, en ese sentido lo comparto. Y bueno, Bayer siempre fue un maestro, como te dije, un compañero que rescató la silueta de luchadores sociales, ¿no? Uh-huh. Sus ideas, la pasión que los animaba y que en su trabajo me llama la atención que da perfiles nítidos de, como si los tallara con delicadeza, pero siempre buscando un sentido en el centro de las complejidades humanas. Y también fue un gran polemista. Temas que manejaba así, no sé, con pericia, el exilio, la utopía, el derecho a la resistencia, y que sigue, porque esto que te comentaba de los presos de Coronda, acaban de sacar la tercera edición de su libro. En 2018 se juzgaron por crímenes de lesa humanidad a los comandantes del penal de Coronda, les dieron 17, 20 años de cárcel. Y con ese libro que va a salir, salió en Suiza y va a salir en Italia, ahora es una herramienta también para dar charlas. Yo estoy escribiendo como periodista, los estoy entrevistando, ¿no? Pero sigue siendo una herramienta para hablar de la solidaridad, porque la consigna de los comandantes de gendarmería que mandaban en Coronda era: de aquí van a salir locos o muertos. Y realmente están más vivos que nunca. Esa vivacidad, esa fuerza está latente en la sociedad argentina y esperemos que siga, y que siga fuerte, porque hay que poner una valla también a todo este avance de la derecha actual, ¿no?
Jorge Bocanera, gracias por tu palabra.
No, muchas gracias a ustedes por permitirme hablar de esta, de este gran maestro que fue Osvaldo Valle. Muchas gracias.
El tango es el grito de los humildes. Lo que tiene de rebelión es la descripción de sus miserias.
Ajá.
O sea, claro, al describir sus miserias, están gritando su verdad. Esto se manifiesta.
Y lo convierten en una canción de protesta.
¿No? Claro. Digamos, esta es la. Digamos, es que más que ser.
Interesante eso.
Lo que no se puede decir es que el tango es una canción protesta porque lo estamos limitando.
Claro, pero sí describe una realidad. Y al describirla de alguna manera se convierte en protesta.
El tango describe la miseria.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Brindo por la derrota de los asesinos.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Revolución es la palabra. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía.
Presentó LU23, Radio Nacional Lago Argentino El Calafate. Idea, producción, conducción y grabaciones, Mariana Dufour. Coconducción, Javier Corcuera. Edición, Melissa Jopia.